Bueno, vamos a empezar por el más antiguo, la desaparición más antigua, que es la de Soledad Olivera, y tratando de ser muy simple, porque viste que a veces los abogados están con estos términos tan técnicos que uno se queda medio en la nada muchas veces. Cada persona que es acusada tiene derecho a ser defendida también. Entonces, en este caso, el último juicio que se le hizo a Mariano Luque por la desaparición de Soledad Olivera, tuvo una sentencia, ¿sí?, de 12 años, lo condenaron a 12 años de prisión en este último juicio. Bien. Entonces, sus abogados defensores apelan, quiere decir, piden que se revea la medida, y después la Corte Suprema dijo que estaba bien hecha, bien hecho el dictamen. Bien. O sea que Mariano Luque sigue preso durante 12 años por el caso de Soledad Olivera.
Silvia,
¿eso está claro, Juan?
Sí, eso está claro. No hay más instancias de apelación que la Corte Suprema de la provincia en este caso.
Puede haber una instancia a nivel nacional. Ajá. Seguramente, o a nivel internacional. Viste que las apelaciones suelen llegar a nivel internacional.
Bien.
Pero mira, ya habiendo tenido este dictamen, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hemos estado hablando con gente y con otros medios en estos días? El paradigma hoy es diferente. Hace unos años atrás, la mujer ocupaba un lugar que fue el que ocupó siempre, y muy a manotazos, a la fuerza, sufriendo mucho, se ha ido ganando otro espacio, ¿no? Entonces, el poder político, el poder judicial, va cambiando su perspectiva de género sobre todo en estos juicios que han sido tan terribles, porque recordemos que tanto Joana como Soledad han sido desaparecidas y no se han encontrado los cuerpos, ¿sí? Entonces, mucha gente, aún que no está en contacto con el caso, pregunta, pero ¿y si no están los cuerpos, cómo se lo puede acusar? Y sí, se lo puede acusar. Si no, no tendríamos, no hubiéramos tenido los juicios de lesa humanidad, los desaparecidos en dictadura se hubieran quedado sin un juicio o una condena para sus captores y torturadores justa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el caso de Joana, tenemos a la testigo principal, que es su hermana, Beatriz Chacón, que en el momento en que desaparece Soledad y en el momento en que desaparece Joana, ella era pareja de Luque, pareja de Mariano Luque. Luego se separan y ahí Beatriz se anima a confesar que vio cómo Mariano ahorcaba a Joana, la quemaba y la metía en una bolsa. Bien. Esa bolsa nunca apareció porque fue trasladada, según lo que vio Beatriz también. Entonces, estamos en el camino del próximo juicio por Joana, que es el primero por ella, ¿no es cierto?
Bien.
Entonces, por un lado tenemos la apelación que hizo la defensa de Mariano Luque, y la corte resolvió que sigue preso por 12 años. ¿Y por qué uno los dos casos? Porque es el único imputado en los dos casos, tanto en el de Soledad como en el de Joana. Entonces, por Joana recién vamos a tener el primer juicio, que empieza el 19 de septiembre. Creo que tenemos un parate ahí el 27 y después continúa los primeros días de octubre. Esto puede ir variando, por supuesto, según los testimonios, según todo lo que se vaya consensuando y acumulando como pruebas durante ese juicio.
Bien, pero la idea general, Silvia, es que, o al menos en las intenciones de la justicia, es que se resuelva pronto, en el lapso de 1 o 2 meses, digamos, ¿no?
Sí, la idea es que se resuelva ahí, desde el 19 de septiembre hasta los primeros días de octubre.
Bien.
Porque, bueno, yo creo que ya estamos en los pasos finales. Por supuesto que la defensa va, si lo acusan a Luque y lo condenan, la defensa va a hacer lo mismo, va a apelar y también va a otras instancias, pero bueno, ya veremos qué pasa.
Bien, bien, bueno, lo iremos siguiendo. Silvia, ¿y cómo está la...? Porque es interesante, yo cuando charlamos con Silvia ayer para coordinar esta entrevista, la querella, porque se ha podido... no sé si es hacer una excepción, corregime el término, para poder meter una querella que no es estrictamente desde la familia. Contanos un poquito eso.
Bueno, resulta que apareció en mi vida Pablo Salinas y Viviana Beige, porque durante el juicio de, de Soledad, teníamos un querellante que era el doctor Peñalosa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Correcto.
¿Sí? Entonces, después hay una asociación que se llama SUMEC, de abogados que trabajan, abogados y abogadas, que trabajan por los derechos humanos.
Bien, hemos tenido la oportunidad, por otros temas, de entrevistarlos en varias veces.
Ah, bueno, entonces ya saben de quién estamos hablando. Sí, es un grupo de profesionales, abogadas y abogados, que trabajan justamente gratis, ¿sí? Uh-huh. Por los casos que llevan.
Y perdón el paréntesis, Silvia, y hacen un informe anual sobre la situación de derechos humanos en la provincia, que es muy bueno y muy recomendable, que se puede bajar de internet. Así que yo lo recomiendo, porque en su momento lo hicimos también.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Yo he participado en los últimos dos.
Bien.
Así que ahí también hay algo para leer sobre Joana y Soledad.
Perfecto.
Bueno, Juan, y ya no me acuerdo por dónde íbamos.
No, me contabas cómo entró SUMEC a la causa.
Claro, SUMEC me propone a mí como querellante particular. Entonces, por supuesto, yo digo que sí. Y cuando van a presentarse, les dicen que no puedo ser yo porque no soy familiar. ¿Por qué? Porque el código, que si no me equivoco, es el código penal de Mendoza, de la provincia de Mendoza, no acepta querellantes particulares, o sea, a una persona como querellante, sino que tuvo que entrar SUMEC como querellante.
Bien. ¿Mm?
Para que se apruebe esto, lo que querían hacer, que yo fuera querellante, tendríamos que modificar la Constitución Provincial, que yo creo que ya es hora. Creo que en el artículo 10 de la Constitución Provincial se habla de la figura del querellante particular y aclara quiénes pueden ser.
Bien.
Entonces, SUMEC toma como querellante particular la causa de Joana, ¿sí?
Bien.
Entonces ahí están actuando la doctora Beige, que la vas a tener en un rato con vos.
Así es.
Ahí al aire el doctor Salinas y, bueno, Lucas Lecour y todos entre ellos trabajan juntos los casos.
Ahí sí.
Nos han acompañado en este último tramo y me parece que ha sido muy importante la figura de ellos como agrupación, ¿no? Una agrupación muy conocida. Y entonces vamos a llegar juntos con el doctor Peñalosa y Pablo y Viviana a este próximo juicio.
Bien. Silvia, algo fuiste diciendo, pero ¿por qué 6 años hay que esperar para tener el juicio?
Porque la justicia, mira, la justicia no tiene la culpa, Juan. Los hombres y mujeres que imparten justicia son tan, están atados a tantas normas y hay tanta burocracia en el medio que se deja de ver el real objetivo, que es la persona, y hay mucha cosa en el medio, mucho papel, mucha ida y vuelta. Es impresionante cuando vos lees un expediente, las idas y vueltas que tiene una hojita que dice 10 palabras. Va a una oficina, vuelve, va, vuelve, es tremendo. Entonces, todo eso va demorando en el proceso, y a lo de Joana se le suma que no había ningún dato cierto hasta el año, creo, 2015, si no me equivoco, que Beatriz habla, pero han pasado 3 años. O sea, ¿qué pasó durante estos 3 años? Yo he ido a hablar hasta con el procurador general, el uh-huh. doctor Alejandro Bulé, que me acompañó Pablo Salinas, hace 2 años atrás, y me aseguró que se iba a agilizar la cosa. Y ha pasado 2 años y pico y seguimos en lo mismo. Por eso yo digo que hay cosas que escapan a nuestras manos, ¿no? Lamentablemente no podemos hacer nada, pero sí podemos y tenemos que visibilizar cada uno de estos inconvenientes que hay. Y aquí son muy importantes ustedes, los medios de comunicación, porque son los que llegan a las familias, llegan a los distintos hogares. Yo creo que el caso de Joana y el caso de Soledad son icónicos en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Y tal vez en el país también, porque no se han encontrado los cuerpos, pero se ha llegado a un juicio y se ha llegado a una visibilización del problema, del conflicto, que se ha extendido las fronteras de la Argentina, las ha pasado, digamos. Entonces esto se logra gracias a que la gente está luchando en la calle y hace oír su voz, su presencia. Esto es lo que no tenemos que olvidar, porque cada cosa que nos sale mal o cada derecho vulnerado, tiene que haber una respuesta coparticipativa. El pueblo tiene que pedir de qué se trata, quien el pueblo quiere saber de qué se trata.
Claro,
¿no?
Tal cual.
Pero de verdad acá.
Un derecho constitucional, además, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente. Sin no. miedo. ¿Viste cómo están el Poder Judicial y las grandes facultades? ¿Vos te has dado cuenta que están todas construidas sobre grandes escalinatas y en un nivel superior al claro. que nosotros podemos alcanzar? Eso es todo a propósito.
Claro, obviamente. O sea,
exactamente. Entonces,
hay bueno, que y el lenguaje de los abogados que vos decías más temprano, a veces también, ¿no? Te hablan difícil para que no entendamos de qué están hablando, digamos.
¿No? Claro, yo todavía no los entiendo. Llevo 6 años con ellos y hay un montón de cosas que les tengo que decir. Por favor, explícamelo más fácil porque no lo entiendo. Sí. Y trato de cuando hablo usar palabras que yo entienda para que los demás también la puedan entender. Claro. O sea, que hablemos un lenguaje más común.
Te has convertido en una suerte de traductora, digamos.
¿Ah? Me ha costado mucho, la verdad sí. que no es fácil.
Silvia,
pero bueno,
no, quizás a veces cometemos el pecado de ponerte a vos como la figura, sabiendo que en realidad, obviamente, fue una lucha que vos nos propusiste y muchos y muchas organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones sociales, partidos políticos acompañaron, ¿no? Porque si te hubieras expresado sola, quizás no se hubiera logrado lo que se logró hoy porque te expresaste con un montón de gente, pero bueno, tu figura tiene esa particularidad y a nosotros, además del cariño que nos une, también nos gusta conversar con vos porque tenés como la globalidad de la historia. Pero a título personal, y en su momento con el juicio, con el tema Soledad, también te lo preguntamos. ¿Qué te produce el que se llegue al juicio y que probablemente haya una sentencia? Esto no lo sabemos, no tenemos la bola de cristal, pero probablemente haya una sentencia condenatoria para Luca en septiembre. ¿Qué te produce? ¿Descanso? ¿Te produce alegría? ¿Qué te pasa por el cuerpo, digamos?
No, vos sabés, Juan, que mira, sigo sosteniendo lo que dije cuando lo condenaron en el caso de Soledad Olivera. Uh-huh. A mí no me complace que la gente vaya presa, uh-huh. sinceramente, no me pone para nada feliz. No me ponen felices las cárceles, yo creo que no deberían existir. Pero claro, habría que revertir todo un sistema de educación, de salud pública, que fuera tan al alcance, estuviera tan al alcance de todos, que se pudieran tratar estos casos que son muchos, ¿no? De abandono, de pobreza estructural, de chicos que van de aquí para allá sin una familia que los contenga. Y la cosa sería distinta, el mundo cambiaría. A mí no me da felicidad que Mariano Luque esté preso, sinceramente. Y menos que no hayamos encontrado a las chicas. ¿Te imaginas que desde el primer momento mi sueño era encontrarlas y abrazarlas y poder charlar de todo lo que había ido pasando en este tiempo y cuánta gente se había movilizado por ellas? Bueno, ese sueño ya quedó en el olvido. Y ya te digo, no me causa felicidad, pero sí sé, soy consciente de que, bueno, de alguna forma, o como está planteado nuestro sistema, si cometemos un error y gravísimo como el que ha pasado con Joan en Soledad, hay que pagarlo de alguna forma. Quiere decir que la sensación que me queda, si es que llegamos al juicio de Joana pronto y lo condenan, es que el tipo va a pagar por lo que hizo. Nada más.
Silvia, siempre un placer tenerte. Ya estamos tramando para que nos vengas a visitar en las próximas semanas, así que ya nos veremos personalmente. Y bueno, dale, te mandamos un abrazo enorme, como siempre estamos comunicados y bien conectados.
Bueno, muchas gracias por estar ahí en la lucha durante tantos años. Y bueno, yo también les devuelvo este abrazo y nos veremos pronto.
Dale, abrazo enorme.
Chao, chao.
Nos vemos.